Los martes a esta hora corresponde preguntarle por el tiempo a Gonzalo Pérez del Castillo, pero que no está, ya que no está, cambiamos de Gonzalo, que no sé qué hace hoy, pero siendo martes igual se encuentra con nosotros Gonzalo Delgado, con mucha experiencia en estos temas también, vecinos.
Son años, está despuntando un día que no me imaginaba, hoy a las 7:00 estaba horrible, pesado y nublado, ahora hay como una fuerza para que la celeste se imponga un poco.
Cosa que, curiosamente, no queremos.
Bueno, es relativo. Acá sí, que llueva donde debe llover.
Presenta Van Gogh, la banca preferencial de Santander.
Saludos a quienes nos acompañan en esta tertulia de martes 27 de enero. Gonzalo Delgado, bueno, ya apareció, ya habló, ya dijo. ¿Cómo te va, Gonzalo?
Bien, muy bien.
Juan Carlos Ollenar, ¿cómo te va?
Muy bien, muy buenos días.
Y por otro lado, saludo también a dos contertulios que han ya debutado como invitados en estos días. El doctor Amadeo Otati, abogado penalista, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Católica, ex comentarista de fútbol entre el 65 y el 95, incluso acá en El Espectador. Amadeo, buen día.
Bueno, el gusto, Emiliano, de compartir con ustedes una nueva tertulia.
Y el saludo para el cuarto integrante de la mesa, Leo Harari, que fuera funcionario de UNESCO y del BID entre el 77 y el 2004, casi 30 años, pero que además ha sido colaborador de varios medios de prensa en Uruguay, en Europa, que también ya estuvo en algunas de estas semanas anteriores. Buen día, Leo.
Buenos días para todos.
Empezamos por el tema que recién tratábamos en la entrevista central, el Partido Nacional y su competencia interna, que ustedes saben se ha picado bastante, porque ayer en declaraciones al diario El Observador, Larrañaga consideró que si Lacalle es el candidato del Partido Nacional, la elección ingresará en un proceso de radicalización que perjudicará al partido. Señaló que es evidente que el Frente Amplio prefiere al candidato de Unidad Nacional como nombre blanco, porque sabe que es más fácil ganarle. A su vez, Larrañaga también le pidió a su rival en la interna que no reniegue de su ideología. Lacalle es de derecha y siempre ha defendido posiciones conservadoras. Eso no debe ser tomado como una ofensa. En el mundo la derecha no renuncia a su condición ni se ofende por ser catalogada como tal, dijo ayer, entre otras cosas, Larrañaga. Ustedes ya saben lo que pasó, lo que esto suscitó, el malestar que se produjo en Unidad Nacional y en especial en el doctor Lacalle. Ahora mismo ustedes escuchaban la réplica de Larrañaga. ¿Cómo ven todo esto, Juan Carlos?
Bueno, en realidad todavía no llega a picarse porque Unidad Nacional no responde a las valoraciones políticas que hizo Larrañaga, pero sí me parece interesante analizar las reacciones, ¿verdad? Hasta hace pocos días se decía la interna caliente o la interna que no es de guante blanco es la del frente, sí. Mientras que la interna de guante blanco resulta ser la de los blancos, que tradicionalmente no han tenido internas muy muy apacibles, ¿verdad?
Sí, venían llevándola muy prolijamente.
Muy prolijamente. Ahora, muy prolijamente en determinado momento significaba que, bueno, daba lo mismo Lacalle que Larrañaga. Y uno se pregunta, bueno, ¿da lo mismo Lacalle que Larrañaga? Bueno, es válido que los dos quieran ser presidente y por lo tanto estén compitiendo. Pero en este caso, en esta coyuntura, las internas de los tres partidos, pero principalmente del Frente del Partido Nacional, están mostrando alternativas distintas. Entonces me parece que lo lógico es que esas diferencias de enfoques, hasta filosóficas, que hay entre uno y otro candidato en el Partido Nacional y en el Frente Amplio, y hago la comparación porque es válida, tienen que mostrarse. La gente tiene que tener claro que, por ejemplo, Larrañaga, y tomo sus dichos, es candidato en el Partido Nacional porque se considera una opción de centro, mientras que su contrincante blanco lo considera una opción de derecha. Más allá que izquierda, derecha puedan ser criticados como términos antiguos, actualizados o no, no importa. Yo siempre soy de los que pienso que sirven los términos porque todo el mundo entiende qué queremos decir cuando hablamos de más a la izquierda, más a la derecha o al centro.
Tú te alineas con Larrañaga en cuanto a que no hay que dramatizar esto.
Exactamente, creo que es el mejor término el que usó Larrañaga, es ese. No hay que dramatizar porque esto es una cosa natural, necesaria y hasta positiva, diría, al a la vida de esta elección interna, ¿no?
Vamos a seguir recorriendo la mesa. Dejamos a los invitados para el final. Gonzalo,
hay dos puntas que me parecen muy interesantes de este hecho. Uno lo planteaba recién Juan Carlos, lo hablábamos, vos también estabas el martes pasado cuando el documento de la Rañada, del joven Maduro, y que decía centro, centro, centro permanentemente. Y yo en ese momento planteaba, y ya lo había planteado otra vez, que esa interna de guante blanco de la que hablábamos, esa sensación que planteaba Juan Carlos de, por momentos cero diferencia, era tan pacífica la convivencia que costaba encontrar diferencias entre, por lo menos planteadas por ellos mismos, ¿no?, entre los candidatos, en realidad favorece a la calle y desfavorece a la Rañada. Entonces, yo lo planteaba, la Rañada en algún momento va a tener que pasar al ataque, bien entendido, no lo digo como cosa mala, al ataque político que marque diferencias que le permitan...
No, doy fe que Gonzalo lo anunciaba exactamente. Y por lo tanto, dijo, va a pasar esto y pasó.
Cabe interpretar que la Rañaga lo escuchó.
Debe escuchar gente mucho más entendida que yo en el asunto, pero me parece que en ese crecimiento que había tenido la calle, entre otras cosas, estaba generado por esa paz en la interna del Partido Nacional, que a la hora de salir a la cancha, la calle es un tipo que tiene una enorme experiencia, que ya la vivió, etcétera, etcétera, y la Rañaga era un tipo que en realidad lo que podía explotar justamente eran las cuestiones que derivan de ya haber sido presidente, haber tenido un gobierno y tener cosas que se le podían marcar, y que hasta ese momento no las había utilizado. En este caso lo hace sutilmente, pero introduce esa variante de, bueno, no somos lo mismo.
Por lo visto no fue tan sutilmente, si nos atenemos a las reacciones.
No, me digo sutilmente porque ayer había una entrevista en La Diaria, por ejemplo, a La Calle, en la que el tema corrupción volvía a aparecer. O sea, la Rañaga no atacó con munición que La Calle pudiera entender.
Ni hubo agravio personal.
Claro, o sea, a eso me refiero con sutil.
¿Amadeo?
Yo creo que era esperable que de alguna manera ocurrieran esto, entre otras cosas por los antecedentes que registra el Partido Nacional en otras épocas, ¿no?, donde las polémicas o los cruces de declaraciones fueron infinitamente más graves que esto. Yo diría que...
Sí, pero justamente los dirigentes del Partido Nacional
preocupados.
Hace tiempo que dicen, aprendimos aquella lección.
Claro, ¿no? Y yo diría que lo que ha pasado hasta ahora no implicaría demostrar que no aprendieron. Es decir, yo creo que todavía no ha llegado a ese nivel. Otra conclusión que uno saca de esto es que, naturalmente, es difícil que entre dos que compiten se tiren con rosas. ¿Por qué? Porque la competencia es eso. Es decir, la propia experiencia última de las elecciones en Estados Unidos indican que también entre Obama y Hillary Clinton hubo cruces realmente fuertes, lo que no impidió que la primera medida o la segunda medida de Obama fuera a designar a Hillary Clinton en un cargo clave. Yo digo que, además, esto está también en directa relación, y esto es indiscutible, con el crecimiento de la calle en las encuestas. Es decir, es evidente que quien hoy por hoy se siente abajo o está abajo, don Llenar seguramente nos podrá ilustrar mucho mejor sobre el particular, trate de marcar alguna diferencia. Yo me pregunto esto, ¿en qué lugar entre derecha e izquierda estaría la Rañaga si la calle no hubiera presentado su candidatura? Es decir, la mera presencia de la calle lo obliga a un corrimiento hacia el centro, que yo no sé si es tan real o tan sentido y tan genuino como lo maneja la Rañaga, ¿no?
Gonzalo, yo sonríe.
No, me pareció bueno el apunte. Es verdad que el escenario y tus rivales te condicionan también si estás más al centro, más a la derecha, más a la izquierda. Pasa en el frente.
Es una situación relativa, por lo tanto es relativa a algo.
Completamos una primera rueda con Leo.
No, me parece que los análisis confluyen. Antes de las primarias son gruñidos y ladridos y después son lambetazos, porque es lo que pasó y es lo que siempre va a pasar. Ahora se está trabajando para consolidar un liderazgo en el interior del partido. Me parece que lo que hizo la Rañaga es muy racional, independientemente del efecto público que tenga, porque logra tomar un cierto peso. Él está radicalizando en el interior porque no puede competir ni en viejo ni en diablo con la calle, pero sí puede entusiasmar un poco la juventud, que es un fenómeno relativamente nuevo en cuanto a la militancia del partido, y esperar también que, si hay balotaje, es decir, si hay una segunda vuelta, él sea una opción, cosa que no sería en una primera vuelta, en donde la radicalización lleva más bien hacia los valores seguros.
A ver, ¿cómo es esta parte del razonamiento?
El tema es así. Yo creo que si el candidato que sale en las primarias es la calle, efectivamente va a ser conservadores contra progresistas. Rol que le va a costar mucho más a Larrañaga que a la calle, es decir, sería la verdadera. Si en cambio hay un balotaje, es más fácil competir a Larrañaga por aquellos centristas, los dudosos, los de unos partidos y otros. Es decir, es un buen candidato en una segunda vuelta. Uh-huh. Y creo que está jugando a eso. Por eso juega al centro o centro-izquierda.
Sí. ¿Te convenció, Juan Carlos? Sí, sí, no. No solo me convenció, sino que yo justamente iba a decir que los dichos de Larrañaga, iniciales por lo menos, incluso apuntan a dos aspectos muy, muy razonables de analizar. A la izquierda le conviene la calle o Larrañaga como adversario. La izquierda lo ha dicho mil veces, de mil maneras distintas, de que le conviene o que cree que le conviene.
O cree que le conviene.
Porque puede.
Después habrá que ver.
Cree que le conviene la calle como adversario. ¿Por qué? Porque polariza la situación. Porque pone la cosa entre izquierda, derecha, con más claridad
que la política. Larrañaga dice algo más, que eso a su vez va a perjudicar al Partido Nacional y sobre todo va a perjudicarlo a él y a su sector, porque van a quedar dentro de esa bolsa que él entiende sería un Partido Nacional muy ubicado en posiciones de derecha.
Lo que pasa es que Larrañaga está de acuerdo con lo que los frentistas piensan, que la calle es la derecha, que polariza y que por lo tanto el centro queda atrapado en una situación difícil. Y que además Larrañaga agrega, cosa que también piensan los frentistas, que esa situación de polarización favorece en la elección final a la izquierda. Cosa que, yo diría, me parece un razonamiento bastante cercano a la realidad. Creo que si hoy polarizamos la cosa, la izquierda sale más favorecida. O sea, entre izquierda y derecha, ¿verdad?
Sí. Puede ser la candidatura de Mujica frente a la de Astori, a la inversa
los blancos sienten que les conviene competir con Mujica y los frenteamplistas, digo en general, no hice un hilado fino, pero los blancos en general con los que vos hablás sienten que les conviene competir con Mujica, y los frentistas con los que vos hablás les sienten que les conviene competir con la calle. Eso me parece que está bastante, pero me parece que este último razonamiento introduce la otra punta que a mí me parece interesante, y que es la de las etiquetas. Sí. Y que ese escenario que plantea Juan Carlos en cuanto a que ante la polarización derecha-izquierda, hoy en el escenario, yo coincido contigo, tendería a favorecer a la izquierda, y a ese planteo de la calle de, en realidad eso es solo una etiqueta, yo sigo creyendo que no, que no solo no es una etiqueta, sino que el mundo occidental y la historia de la política en el mundo occidental se sigue construyendo con rasgos que distinguen a la derecha y a la izquierda, que hoy no es necesariamente los mismos rasgos que en la década del 60 o que mientras existía el campo socialista, por ponerlo en términos, pero que sigue siendo y que es mucho más que una etiqueta y mucho más que el estereotipo de la sensibilidad social versus la efectividad económica.
Con una peculiaridad, ¿verdad? Es decir, que acá en este país hay una demonización del concepto de derecha, como no lo hay con el concepto de izquierda, cuando en otras realidades del mundo se es de derecha o se es de izquierda, y bueno.
Tanto que una persona se vio ofendida,
claro,
porque si lo se dice que es de derecha, es increíble.
No lo hubiera molestado a Aznar, por ejemplo, que le dijeran que era de derecha.
Yo soy la derecha.
Bueno, justamente Larrañaga dice, ¿cuál es el problema de ubicar a la calle como de derecha? No debería ofenderse por eso. Y la calle se va a responder.
Se lo dijo para que
Uruguay es una ofensa.
Eso es lo sutil del juego. Y a su vez la calle, cuando se molesta por el calificativo, no se molesta porque no se considere, porque le moleste el calificativo de derecha, sino porque entiende que esa es una categoría obsoleta, ¿no? Larrañaga está simplificando el análisis, etcétera.
Entiende que es una categoría obsoleta, o lo plantea como argumento para no decir es incómodo ser de derecha en Uruguay,
o
hacerse cargo de ser de derecha, porque en realidad ahí hay uno de los planteos que es importante. ¿Cuál es el problema de ser de derecha? Lo dice alguien que no se considera de derecha. Está bárbaro, o sea, en España, en el mundo occidental en general, en Estados Unidos, los tipos de derecha se plantan como de derecha y discuten los temas. Basta ver televisión española.
Estás en un país.
Y 59 segundos, por ejemplo, un programa de tertulia, de debate, donde los tipos de derecha se plantan como de derecha defienden sus valores de derecha, que no quiere decir que defiendan a la dictadura o a una dictadura, para poner antecedentes directos de España y
Uruguay. También es cierto que la calle justamente ha logrado una parte importante del crecimiento que ha mostrado en estos últimos meses a partir de una estrategia en la que puso mucho cuidado de correrse al centro, ¿no? El armado de unidad nacional es para eso.
Pero eso demuestra
no
que...
No es el herrerismo, pero eso solo aparecen sectores wilsonistas como los de Gallina.
Pero eso demuestra que el gobierno de la calle, si el propio de la calle se corre al centro es porque fue un gobierno de derecha o está visualizado como un gobierno de derecha.
O fue posicionado así por la gente, ya lo sabe.
Entonces, por algo se tira al centro. Entonces la derecha sigue existiendo. Vuelvo al final de la
No me parece... Está bien, derecha e izquierda, pero podemos quedar presos de las palabras, porque históricamente conlleva mucho más de lo que hoy puede importar derecha o izquierda, que están muy borroneadas.
Y de lo que hoy importa acá. ¿Eh?
Y en Uruguay en particular, cuando vemos la posición, por ejemplo, con respecto al aborto, que antes era una línea divisoria, en Uruguay no lo es. O por lo menos
no es.
Las cartas...
En Uruguay, parece que en la izquierda moderna, por ponerle un término,
sí, por eso
temas como la legalización de las drogas, aborto, etcétera. No tiene mucha discusión interna.
Es verdad, pero tenés también el tema, el porte de armas. Hay una cantidad de temas en donde ya es muy difícil en nuestro contexto. Pero a nivel internacional, los americanos tampoco se llaman de derecha a izquierda. Ellos son conservadores o liberales.
Sí, bueno, nunca liberales
nunca se llamaron.
Nunca, no. Y en Europa están dejando de llamarse. Incluso en este mes se está cambiando de nombre uno de los partidos de izquierda más tradicionales de la izquierda, que era la Liga Comunista Revolucionaria en Francia, para llamarse Nuevo Partido Anticapitalista. Se define por una negativa, pero lo que era la izquierda tradicional como la derecha tradicional van a estar cada vez más obligados a definirse sobre su enemigo principal o su objetivo principal, porque se acabaron los referentes básicos, que tienen más de 2 siglos.
De todas formas, en Uruguay, vamos a ser claros, los partidos políticos uruguayos, incluida buena parte de la izquierda, están ubicados en un espectro amplio del centro. Uh-huh. No, salvo algún sector del Frente Amplio, pero yo diría minoritario.
Por algo, ¿no?, que solo de la izquierda radical, ¿no?
Así para definir. Se ubica a la izquierda. Y de los partidos tradicionales casi no existen sectores que puedan ubicar a la derecha. Eso también es una realidad. Por eso que decía Gonzalo bien, lo de Larrañaga también es un posicionamiento relativo, ¿verdad? En relación a el pensamiento más liberal, porque este es el tema, de la calle, él se ubica en un centro. ¿Por qué? Porque los contenidos de izquierda y derecha han cambiado mucho. Aunque yo creo que la izquierda sigue existiendo con otros contenidos y la derecha sigue existiendo quizás también con otros contenidos.
Lo que pasa es que, insisto, el tema es el temor a que izquierda o derecha te asocien a cosas desprestigiadas, pero no tendría por qué serlo, y se puede tener matices de centro y ser de izquierda o ser de derecha. Yo en eso coincido
derecha,
absolutamente
con izquierda, guerrilla,
claro,
digo, cosas que no
hay. El tema da para otras lecturas. Y quizás esto podemos dejarlo ya para otra tertulia. El episodio este y las irritaciones que ha generado, las polvaredas que provocó, creo que también es una muestra de cómo todavía los partidos uruguayos están aprendiendo a manejarse en el nuevo sistema electoral, este que incluyó las elecciones internas, ¿no? ¿Cómo se procesa dentro de un partido la competencia entre los candidatos que pujan por la candidatura presidencial? ¿Cómo, hasta dónde se llega, ¿no? ¿Qué se dice? ¿Qué no se dice? Y, por ejemplo, para mí reabre una pregunta que yo le he hecho a todos estos candidatos o precandidatos ya en las últimas entrevistas. ¿Por qué no hay debates? ¿Por qué no se organizan debates?
Incluso en la interna, ¿verdad?
Claro, en las internas, ¿por qué no?
¿Por qué?
Si en otros países que tienen elecciones internas en un partido, hay debates y resultan muy provechosos. Siempre la respuesta es no queremos llegar a ese límite porque quién sabe qué pasa.
De todas formas, Emiliano, dejamos para otro, pero elecciones internas, te corrijo, hubo siempre. Nada más que eran el mismo día que las elecciones nacionales. Y ahí habría que repasar qué ocurría antes, cuando varios candidatos de un mismo partido confluían, además, a competir el mismo día con otro partido.
Bueno, ahí hay una factura de Larrañaga, entre comillas factura, que pasa desapercibida por lo otro, y es cuando dice que si el herrerismo hubiera apoyado a Wilson en el 71, nos hubiéramos cerrado la dictadura. Y en realidad, hablando de internas y todo lo demás, eso es mucho más fuerte de lo que generó, me parece, por todo lo otro, pero es bastante fuerte.